highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the line.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4. Les acompañamos en todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Ayer el Huesca, con el empate 1 frente a la Ponferradina, certificó de forma ya matemática una permanencia en la segunda división que se había dado por hecha desde hace bastantes jornadas. El Huesca siempre había mantenido una margen, un colchón de 7, 8... incluso más puntos con respecto al cuarto clasificado por la cola. Por eso se generó ayer un ambiente verdaderamente enrarecido. Un clima extrañísimo en el Alcoraz, con más de 5.000 personas. 5.200 personas exactamente que acudieron al estadio. Ayer fue una permanencia triste. Una permanencia fraguada a través de un equipo que languideció desde hace bastantes jornadas en la segunda vuelta del campeonato. Claramente un Huesca que ha ido de más a menos, a muy menos, a muy poco. En la clasificación parcial de la segunda vuelta del campeonato, el Huesca no estaría en descenso por 2 puntos. Es decir, que claramente a Ziganda el equipo se le ha caído. Y al final, una permanencia que por otra parte no se celebra, digo en el corazón del aficionado, no se celebra porque se daba por hecha, desde hace mucho tiempo la distancia con el cuarto era suficientemente amplia como para no haber pasado apuros, sí se vivió dentro del vestuario de otra manera, por lo que hubo una falta de comunicación, una falta de expresar sentimientos por parte de unos y otros. Durante toda la semana pasada, el Huesca los primeros días se centró en el arbitraje de Butarque. El martes pasado salió el presidente Manolo Torres a tímidamente, como ya aquí contamos, quejarse de lo sucedido en ese arbitraje de Gorostegui, pasar página y tal. Pero tampoco hubo un llamamiento verdaderamente con el angustioso, ¿no? La permanencia en juego, que todo el mundo sí lo dijo, pero no creo que fue un llamamiento para pedir ayuda, como en otras ocasiones a lo largo de los años y años que llevamos siguiendo al equipo. Ha habido ocasiones donde el Huesca ha alzado la voz pidiendo ayuda porque había en juego algo grande. No parece que fuera el caso. De hecho, en la rueda de prensa previa de Ziganda, se le formula, es una final, tal, y dice, bueno, ya veremos, depende del resultado. Claro, quedaban 2 jornadas más. Por lo tanto, a la gente no le llegó ese mensaje de final, no le llegó el mensaje de que era trascendental, pero sí dentro del vestuario se vivió. De ahí estas declaraciones de Jorge Pulido al acabar el partido, donde se mostró cara y acontecido con lo que escuchó al acabar el partido en el Alcoraz.
Bueno, yo la verdad que estoy muy contento. Lo celebraré esta noche como se merece, con mi mujer, con la familia. Creo que es un objetivo que hemos cumplido, que es el objetivo que tenemos al principio de temporada, dejar al Huesca otra vez en el fútbol profesional. Ojalá podamos luchar por objetivos mayores como ha sucedido estos años atrás. Pero bueno, la realidad de día de hoy era que había conseguido la permanencia. Sabíamos de la importancia del partido que hoy, después del varapalo del otro día en Leganés en el último minuto con ese penalti. Y bueno, yo la verdad es que no he sentido esa importancia de este partido, por lo menos de puertas para afuera. Creo que en el vestuario sabíamos de la importancia que era, la importancia que teníamos de certificar hoy la permanencia, pero como te digo, creo que no he sentido eso y por eso quizá me duela un poco, ¿no? Sabíamos, como te digo, de la importancia que era. Creo que es un equipo que estamos unidos.
Muestra dolor de los jugadores. De hecho, hubo ayer situaciones tan extrañas como algún que otro jugador con el pitido final celebrándolo, Joaquín, y bajando los brazos a los tres segundos diciendo, vaya, si aquí no lo está celebrando absolutamente nadie. O incluso gestos de jugadores a la grada. Como digo, ambiente verdaderamente enrarecido el que se vivió ayer. Y no deja de ser consecuencia de la temporada, no de la permanencia, que claro que el aficionado sabe que es un gran éxito, que el Huesca siga un año más en el fútbol profesional. Claro que se compara con el Málaga, con el Ponferradina, con el Lugo. Por supuesto que sí. Pero lo de ayer es una consecuencia de todo un año donde has, y ahora me pongo en el lado de Ziganda, puesto todos los huevos en la cesta del resultado. En la cesta del sumar, de llegar a los 50, que por cierto aún no ha llegado. Con 49 se ha salvado el equipo. Y al final, en el fútbol, no valen solo los resultados, porque puede que no lleguen, como en este último mes. ¿Y entonces qué te queda? Un fútbol rácano, falta de valentía durante buena parte del campeonato y, en general, falta de diversión. El aburrimiento que ha soportado el aficionado del Huesca durante todo el año, ayer, cuando ya se respiró la permanencia, lejos de la celebración, lo expresó con pitos. Hola, Miguel Barruenga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pablo Barantes. Yo esta mañana, dándole vueltas a todo lo de ayer, se me venía a la cabeza la metáfora del alumno que va sacando cinco, y como le llega con eso, esforzándose, pero tampoco llevándolo al límite, le llega para ir sacando el curso, pues no va más allá, pese a que sus compañeros, sus tutores, sus padres saben que tiene más capacidad para sacar más nota, pero él dice, ¿para qué? Si yo con un 5 a final de curso consigo el objetivo y no me tengo que preocupar por nada más. Ojo, eso no indica que no estudie, ¿eh? Estudia, pero lo justo, y hace lo justo para salir adelante. Pues un poco yo creo que al Huesca no se le cuestiona la permanencia, nadie puede hacerlo, pero sí el modo en que ha terminado la temporada. La segunda vuelta, la primera vuelta, yo creo que aquí en este Sanedrín hicimos una valoración en Navidad, en enero, y decíamos que había sido una primera vuelta de notable, bien alto, y la segunda vuelta yo creo que pocos la vamos a probar. El decaimiento es evidente, y lo explica, por ejemplo, el tembleque de ayer absoluto cuando empata la Ponferradina, o esa última acción, ese saque de esquina que se saca a perder tiempo. Un saque de esquina que tienes a tu favor en casa contra un equipo prácticamente ya desahuciado y en un escenario donde durante toda la liga te has mostrado fiable y ambicioso. Yo puedo entender que el partido de ayer pasase factura mental por la exigencia o la autoexigencia autoimpuesta de sacarlo adelante, por lo menos un punto, para cubrir el objetivo. Pero no, lo de ayer fue el culmen de una segunda vuelta en la que el equipo se ha desmoronado completamente. Y yo creo que es más mental que físico. Lo debatiremos y lo seguiremos haciendo hasta el 30 de junio, pero yo creo que no ha sido un problema ni futbolístico ni físico. Creo que ha sido un problema mental de un equipo que al final ha estado muy programado desde el mes de julio o de agosto del año pasado en 50 puntos y nada más. Y cuando se han visto tan cerquita de esos 50 puntos, y madre mía lo que ha costado llegar a ellos, o a los 49, pues el tren, la locomotora no ha descarrilado, pero ha ido muy despacito, y si le llega a aparecer un desprendimiento de rocas en el camino, pues a lo mejor se acaba estrellando.
¿Tenéis la sensación de que si hubiera durado un poquito más el campeonato, el equipo se cae del todo y desciende? José Luis Monzo, Sergio Bercero, muy buenas a todos ya.
Muy buenas. No sé si defender, pero desde luego que la hubiéramos pasado. Yo es que ayer lo pasé mal. Yo ayer en el partido lo pasé mal, tenías esa tensión de que la Ponce te podía ganar el partido. Y yo entiendo que todo este mosqueo, lo que estáis hablando, viene de que venimos bajando desde el noveno puesto de cabeza. O sea, viene por las sensaciones, viene porque esto podía haber estado finiquitado hace mucho tiempo ya. Yo creo que ahí está el enfado.
Yo para empezar querría, si alguno no estuvo en el Alcoraz, que fueron leves pitos, o sea, que es que...
sí, que tampoco fue...
Que no fue una pitada, fue más bien indiferencia, al pasar que, bueno, si de 5.000, 500 pitan y 4.500 no dicen nada, no aplauden, pues se oyen los pitidos y no se oye ningún aplauso. Para mí fue más indiferencia que otra cosa, lo que pasa que es la forma con la que acabas el partido y es la forma en la que es una decepción detrás de otra. O sea, esto si haces tres partidos buenos y tres malos, pues bueno, al final... pero es que, claro, hace que el Huesca no hace un partido bueno desde el Burgos. Esto ha habido de todo, pero claro, siempre el empate. No ganar desde hace no sé cuánto, ganar un partido fuera de casa, al final nadie puede aplaudir. En el conjunto de la Liga no es una temporada para aplaudirla. ¿Conformista? Sí. ¿Que estamos en segunda y somos el Huesca? Sí, eso siempre tendremos debate para todo. Pero la sensación de que había más equipo, esa yo creo que la tiene el 80% de los aficionados.
Y con todo, con todo el cariño de los jugadores, en este caso a Pulido, que fue el que capitán salió ayer. Pero sí. Bercero, que este equipo, por salario...
Por todo. y por calidad.
No,
y
es
por
jugadores. No es un equipo para permanencia.
Claro. Y yo entiendo a Pulido porque es el que...
Dicho
es
el por el club, los... el montante de gasto de plantilla deportiva es de esta plantilla deportiva es de 9 kilos. Pues por lo tanto, debería estar no debería estar luchando por la permanencia este Huesca. Igual el del año que viene sí, pero este no.
No, y hay veces que influye la suerte, influye en cosas. Pero es que al final te das cuenta de que es la dinámica que ha cogido el equipo y de que como que todo daba en poco, o sea, nadie se rasgaba las vestiduras, sacaba los partidos, se empataba, ¿no? Valoramos el punto, valoramos, siempre se ha valorado, lo poco que se ha hecho se ha valorado. Bueno, eso está bien, pero también hay que ser críticos y bueno, y además yo creo que precisamente el día que estás salvado es el día que puedes, o sea, mientras no estás salvado a lo mejor no puedes decir nada a los jugadores porque los necesitas, ¿no? Pero el día que estás salvado precisamente es el día de decir, bueno, vale, pues os habéis salvado, pero que sepáis que no estamos conformes con la temporada que se ha hecho. Y a lo mejor no es culpa de los jugadores, ¿eh? O no de todos los jugadores. Todo el mundo tiene culpa en estas cosas, la afición...
Todos, exacto.
Al final... Y seguro que Pulido es de los que menos culpa tienen porque es el más implicado, yo creo que de la plantilla de largo. Pero lo que decimos, al final el aficionado tiene que expresar sus sentimientos. Su sentimiento es de que esta temporada no se la ha pasado bien, se podía haber hecho más. Y es una temporada de transición, pero que no ves una salida. Es decir, ves que con este equipo y este entrenador, año que viene, o sea, es difícil que no veamos otra cosa, pero es que va a ser más de lo mismo. Y luego yo me recalcaría la jugada que cuando quedan 6 minutos aún, justo en el añadido. Un córner, das una sensación de que va uno a rematar y los otros 9 se quedan detrás. O sea, es una sensación de equipo pobre. Y dices, vamos a ver, pero que esto es un equipo profesional, juega, sube 4 a rematar, deja 2 atrás y 3 en la retaguardia. Que al final haz algo decoroso.
No, porque ahí es como ha dicho Monzo, el equipo estaba verdaderamente acongojado.
Estaban
con las piernas tiesas.
Estaban agarrotados.
Y la Ponferradina hizo unos 20 últimos minutos dignos, pero el partido de la Ponferradina era discretísimo, ¿eh?
Pero era el partido, estaba tumba abierta. Ellos dejaban, se quedaban 4, no bajaban, claro, a defender.
Es que yo sé que igual.
Era coger una y a ver si sale.
Yo sé que les da igual, pero jugaron con defensa de 4. Ni siquiera quitaron un central al final del partido. No. O sea, jugaron. Que tampoco yo se les veía con unas ganas de ir a por el partido y dices, no, es que esta gente está jugando la vida y nos han superado.
En cuanto tuvo Naranjo la ocasión que da 2 veces en el palo, vamos, se les cayeron las medias los jugadores.
Lo dijo el míster, ¿eh?
Ahí en aquel momento el partido es otro, ¿eh?
Ahí el tembleque.
Lo dijo el míster, ¿eh? Porque hasta entonces sí que es verdad que las ocasiones han sido de Huesca y cuando pegan los 2 palos, el míster dice que hubo un cambio de chip, pero que para eso está él. Y bueno, y ya lo de los cambios, eso es de nota, o sea, es muchos partidos, pero tener un jugador tieso como Valentín desde el descanso que
lesionado justo en el descanso, ¿eh? Pitó el árbitro el descanso.
La lesión no sé si es mucho decir, pero sí que con calambres y al final la han recuperado y bueno, y se queda en segunda parte y luego claro, en la rueda de prensa dice que es que no tiene jugadores cuando tiene un jugador de soco que es el relevo natural, más otros tantos que pueden, que al final los futbolistas pueden jugar de cualquier cosa.
Me estás poniendo a Juan Carlos en un sitio que no es y no vas a poder poner a otro ahí, ¿o qué?
Sí, pero aparte tienes a Soco que es el relevo natural.
Vale.
Y hace el cambio en el 85 y luego mandas a calentar a la gente para que salga en el 90. A ver, eso es de equipo pequeño.
Y después el córner, lo que dices, es el reflejo de la falta de ambición del equipo. En vez de tener el chip de decir,
pero todo
aún
el
podemos
año,
tener...
todo
por
el
eso.
Año.
Sí, pero acabando el partido
pero es el
así,
reflejo ya.
Acabando el partido así, el público no puede acabar contento ese partido.
Claro.
Si acabas dándolo todo muerto, estirando como has acabado tantos partidos con los jugadores tirados por el suelo porque lo han dado todo, pues al final el público aplaude, pero acabando el partido así pues no te da para aplaudir.
¿El partido de ayer es el resumen de la temporada? Tampoco, porque el equipo del resto del año o el equipo de la primera vuelta no encaja el gol que encaja ayer, ni encaja el gol que encaja en Butarque, hablo del 1-0, no del penalti. Y no es un equipo que sea tan poquito ambicioso. En la primera vuelta sí que vimos situaciones en las que, bueno, él no encaja de ayuda, pero no solo eso. Juan Carlos tiraba mucho del carro y será efectivo. El equipo hasta hace poco era muy efectivo tirando a puerta. Necesitaba muy pocas ocasiones de gol, crear muy pocas ocasiones de gol para marcar. Todo eso se ha desvanecido.
Y ojo que, menos mal que salió Javi Martínez. Porque es que si no, yo veía
las dos
líneas allí apretadas en el área, las veía ya.
Y ya no es que se hubiese hecho la liga larga o que hubiera pasado con más jornadas por delante. Es que hubiera pasado si los de abajo hubieran sumado más puntos. Porque Málaga y Ponferradina sí que es cierto que se han agarrado a última hora la lucha de aquellas maneras, pero
yo creo que
si perdemos, fuera de la lucha.
Si perdemos en Málaga, ayer volvemos a perder.
Y al hilo de esto, que el míster se escudó un poco a veces en las lesiones, y ojo que el míster es muy, o sea, excusas pone poca y es muy sincero, pero es verdad que la primera vuelta tenía un equipo peor que el que tenía la segunda vuelta, y ha hecho peores partidos, con lo cual, al final,
Sí, porque gracias a Ovengia, Javi Martínez en el día de ayer. O sea,
que al final tienes que mirar al banquillo. Que es decir, si los jugadores son los mismos, no, incluso un poco mejores, y el equipo se ha caído, al final tienes que mirar al banquillo. Para lo bueno y para lo malo, que yo digo que esto es muy difícil ser entrenador, pero que al final están para lo bueno y para lo malo. Y cuando hay que. En la primera vuelta le pusimos a Cucuz y Ganda, yo le puse un 8, uh-huh. Porque habría levantado un equipo que no estaba hecho, hizo un equipo sólido, confiable. Bueno, pues ahora, igual que se llevó los aplausos en la primera vuelta, las culpas hay que...
¿Y recortar con esta inercia para arrancar la próxima temporada veis que Ziganda es el entrenador ideal para el año que viene? Y ojo, esto solo es un debate, porque no hay ningún tipo de noticia al respecto. Ziganda, al 99,9% va a dirigir al Huesca el año que viene porque tiene contrato y de hecho ya está planificando la temporada que viene, la pretemporada, el stage de Benasque que será la segunda semana de julio. Bueno, pues todo se está planificando ya, lo cual no deja de ser una ventaja con respecto a años atrás, ¿eh?
Salvo que se rompa una pierna, el 3 de julio estará Cucuz y Ganda entrenando en el Huesca. Así que para mí no hay ninguna duda. Hay debate, por supuesto que debe haberlo y es sano y lo vamos a tener.
Pues empieza tú. Empiezo yo. ¿Crees que Ziganda es el entrenador ideal para el año que viene
Yo creo que es el entrenador ideal. ¿Por qué? Porque en un contexto de precariedad económica, de futbolistas en los que no sabes qué casos todavía vas a poder contar con ellos y cuáles no, o si lo sabes, o estás intentando conservar la mayor parte de los mejores jugadores que has tenido este año, que vas a tener que fichar seguramente a la baja, que vas a tener que traer a jugadores posiblemente con poca experiencia en la categoría o que han jugado poco en segunda división. En ese contexto necesitas un líder. Y Cucuz y Ganda, dejando al margen en este momento que estamos hablando de la planificación a corto plazo, lo que futbolísticamente pueda mejorar o evolucionar el curso próximo, que creo que será poco, necesita un pegamento. Ese contexto económico y deportivo necesita un pegamento.
Un matiz. Por lo que fuere, el año que viene no se empieza bien.
No, es que esto lo ha pasado.
No empiezas de cero, ¿eh?
Esto lo ha pasado a Cucuz y Ganda,
o sea,
en su carrera.
El ambiente crispado del día de ayer lo puedes tener perfectamente a mediados de septiembre si no se empieza bien, ¿eh?
Mira, claro, es que lo arrastras ya de estas últimas
jornadas. A Ziganda le pasó en Osasuna. Ziganda cogió a Osasuna después de Javier Aguirre, después de la temporada aquella de la Copa del Rey del 2005. Hizo una temporada con Osasuna entera bastante aseadita, sin grandes aspavientos, pero salvando la categoría en primera división. Y bueno, pues acabando bien, dentro de lo que cabe bien, al año siguiente siguió en el banquillo de Osasuna y empezó mal el equipo y a las primeras de cambio destituido. ¿Es un riesgo? Claro que es un riesgo. Pero me parecería más riesgo hacer tabula rasa y traer a un entrenador que no sabes cómo va a responderte, si va a ser un Chisco o si va a ser un Anquela, por poner dos extremos, y cómo va a responder ese nuevo entrenador con estos jugadores, con una base peor que la de este año, con menos dinero. Para mí sería una incertidumbre que me haría
ser
bastante pesimista.
Yo estoy con Miguel, pero si yo fuera directivo, a principio de temporada empezaría a buscar tener cosas ahí, porque
pues
que no aguantaría.
Entonces eso es muerte anunciada.
No, me refiero que no aguantaría el entrenador 15 partidos a ver qué pasa si va mal. O sea, que es que si la dinámica es mala, no esperaría
hasta el final. En eso estoy de acuerdo.
Se ha ganado una bala más, pero una más. Quiero decir, según cómo inicia la temporada, pues habrá que hay que darles pequeños objetivos para tomar decisiones.
Yo creo que sí que tiene que estar porque ha iniciado un proyecto y quiero ver cómo evoluciona ese proyecto, pero hace unas 4 o 5 jornadas yo pensaba en cómo iba a evolucionar este proyecto. Pero ahora es que tengo dudas de si hemos perdido todas esas esencias de las que presumíamos, cómo vamos a acabar la temporada, qué sensaciones. Y lo que dices, un mal comienzo de temporada puede ser peligroso.
Para mí es un entrenador conformista, quiero decir, un entrenador que se ha fijado objetivos muy pequeños y se ha basado en eso y no se le ha visto ilusión con objetivos más grandes. O sea, yo no le he visto al entrenador ilusionado en ir a más.
Ese discurso de que somos el Huesca, y ¿qué pasa? ¿Que somos el Huesca? ¿Qué pasa? ¿Que no podemos ser ambiciosos?
A mí me gusta el discurso,
sobre todo cuando vienes de 2 años de primera división, ¿no?
Pues es que eso de que somos de donde venimos, sabemos dónde venimos, pero eso no implica que quiera más.
Es más, me está recordando a Pacheta con el Huesca, que nos esperen. Eso es lo que es lo que te falta, que es un hombre tranquilo, que a lo mejor dentro del vestuario cambia totalmente, pero de puertas para afuera no vende.
El somos el Huesca Eso es de Antonio Calderón del primer año en segunda, del año 2008. Con el acento, que no lo voy a reproducir ahora yo en antena, andaluz. Ese somos el Huesca. Pero el Huesca de 2008 no es el de 2023. Y si lo va a volver a ser, bueno, pues que se diga. Que seguramente no, es que... el año que viene, con el límite salarial que va a tener, con el presupuesto que va a tener, pues muy probablemente esté de los cinco últimos. El límite salarial del Huesca, si no hay una compra accionarial, va a ser de los cinco últimos. Me han dado cifras esta mañana que prefiero no reproducir ahora mismo. Vamos a esperar un tiempo. Sobre el presupuesto del año que viene.
Y en este clima...
Y sobre otra vez el gasto no deportivo.
Pero la ilusión hay que venderla igual. O sea
que vamos a tropezar otra vez.
Esté lo que esté, los de arriba y el entrenador tienen que vendernos la ilusión, aunque sea difícil, pero me lo tienen que vender. Porque a mí sí me dicen, mira, lo siento, pero con este presupuesto vamos a hacer esto. Oiga, no se lo compro. O sea, tú vendes...
Yo no estoy de acuerdo.
Cuando vas a una entrevista de trabajo...
Claro, no estoy de acuerdo. En este clima de...
Pero ojo, Miguel, que no lo decimos nosotros, el Huesca está inmerso en una auditoría externa, como ya contamos en este programa en su momento. Y están en ello.
En este clima
y los resultados de la auditoría van a ser contundentes a la hora de tomar decisiones de futuro y llevar la nave empresarial de la SAD a buen puerto, que ahora mismo está un poquito, y soy benévolo, a la deriva.
En este clima de provisionalidad, ¿no? Yo veo un poco de provisionalidad desde arriba, ¿no? De no saber muy bien qué va a pasar si hay una compraventa en un corto plazo de tiempo, quién va a estar al mando, los que están ahora... ¿Hasta qué punto dan la cara con el tema de los arbitrajes? En este clima de provisionalidad y además un poco de incertidumbre...
A mí ese me da miedo.
Está bien, claro, es terrorífico. Si encima lo deportivo añades que hay imprevisibilidad o hay improvisación, no hay entrenador, no hay base de jugadores, claro, no hay dirección deportiva...
Ah, sería liarla más.
Pues claro, vamos a agarrarnos a esa tabla en medio del mar, en mar abierto, que es Cucos Iganda y Ángel Martín González.
En ese escenario, la mayor bendición que puede tener el club es tener algo asegurado con ojos, con cara y ojos, como Ángel Martín González y Cucos Iganda.
Porque Cucos Iganda...
nos da la sensación que está todo como... Ahora que estamos en elecciones... un poco como en funciones, ¿no?
Sí, están, exacto. Y Cucos Iganda
se
va a enseñar...
enfadan, pero no salen. Comisión Ejecutiva frena, se crea un vídeo de protesta, pero no sale a la luz.
Sí,
es un poco como... ¿Pero quién manda aquí?
Que no hay nadie al mando, ¿no?
Sí.
Y sobre todo, lo que te digo, yo que por mi trabajo te oís muchas charlas de marketing, de motivación y tal, que un entrenador no puede decir, como dijo ayer, cuando acaba el tema, para lo bueno y para lo malo, nosotros vamos a estar aquí hasta final de temporada. No, o sea, tú tienes que decir, nos hemos salvado y ahora vamos a intentar recuperar la ilusión y vamos a hacer dos partidazos que nos quedan. Dilo, luego saldrá lo que salga, pero transmite un poco. El problema es que de cara para afuera, Cucos transmite lo justo.
Y el año pasado eso se lo echamos y mucho en cara a Chisco, a que la comparecencia de... yo no sigo porque no he cumplido el objetivo cuando podía.
Eso ya fue
matemáticamente.
Eso ya fue de juzgado de guardia.
Lo de conseguir los 50 puntos te lo compro de cierta manera, porque ya tenían que estar hace jornadas. Es que no lo admito. Bueno, que ni los tienes.
Que el Huesca de Anquela, el primer Huesca de Anquela antes del ascenso y del playoff con el propio Anquela, también era un equipo de 50 puntos. Y tenemos todos un recuerdo gratísimo de que se dejaba en el alma en cada partido. Yo creo que esa temporada nadie se aburrió en el campo. Con
pero ¿quién dice que porque un equipo es de 50 puntos? ¿Quién lo dice? ¿Lo dice
la propia naturaleza del equipo? No, por cómo se desarrolla el equipo dentro de esa competición y cómo juega y cómo aburre o no aburre al personal.
En ese caso, sí.
Y mira, otro dato que me deja tranquilo de Ziganda es que se sentará con Martín González y Martín González le dirá: mira, Ángel, tenemos a un delantero de un equipo descendido que ha metido 4 goles y a un central que ha descendido también y que ha jugado 25 partidos. No te puedo traer nada más. Y Ziganda va a decir, pa'lante. Porque no va a discutir
desde luego
ningún tipo de decisión económica más que deportiva, que fue también lo que pasó.
Pero también va a tener jugadores de cierto nivel, creo yo. Más de lo que pueda aspirar, quiero decir.
Muchos van a continuar, ¿eh?
Por eso... No podrás aspirar a ficharlos, pero ya los tienes.
El Huesca en estos momentos tiene, con los jugadores actuales, ya sin contar los que ya no siguen, Andrés, Juan Carlos, que te terminan el contrato, por ejemplo, ya tiene. O sea, empieza la partida del 1 de julio, 2 millones superado el límite salarial. 2 millones. Insisto, sin contar ya con
pues los jugadores que acaban, que tienen salarios elevados. Ya empieza con el límite salarial y que superado Sandro, en 2 millones.
Y que salvo Sandro, el resto de los cedidos van a ser una carga. Sandro, que
suba las palmas.
Que suba las palmas. Eso está claro. Y
todos canarios de aquí hasta
otra
ese,
vez.
Con ese millón tendremos 250.000 para firmar, ¿no? Porque la regla...
40. Ahora ya es 40%.
Ahora es 40. Bueno, mejor.
400.000.
Pero eso, pero el resto tienes que hacer algo con ellos. O sea, es que no, que no lo tiene fácil ni Ángel Martín González ni el Cuco, que es muy difícil. Pero que por lo menos nos vendan la ilusión.
Un momento. Hace falta un reseteo serio. Serio. De todo.
En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.003 euros.
Visita Automóviles Serrablo, tu concesionario Cupra en la provincia de Huesca.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
Mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Bocay. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
Deportes.
COPE Huesca.
Deportes. Estar informado.
Y en este momento de falta de coordinación, o como se le quiera decir, para colmo, Miguel, se pone un partido amistoso, homenaje al Huesca femenino que ha ascendido de categoría, en el Alcoraz, el próximo sábado, a la misma hora que está jugando el Huesca el Lugo.
Sí, se juega el partido denominado el Alcoraz por la igualdad, efectivamente, a las 6 de la tarde del sábado, 20 de mayo, así que mientras estemos aquí en la radio, la previa del Lugo Huesca,
pues ese partido no te lo impone nadie, ¿eh?
Empezará un partido que en teoría debía ser una fiesta de fútbol femenino aragonés,
pero no se puede poner en domingo, no se puede poner por la mañana fines. El domingo,
yo creo que entienden que vamos a ver el partido en diferido, ¿cómo? O sea, que vamos a ir todos a ver a las chicas y luego el partido de Huesca en diferido.
En serio,
flaco favor al
qué
fútbol
chapuza
femenino.
Escucha, qué eso, semejante y, chapuza y,
por no hablar de la megafonía de ayer, otras cosas que están pasando, pero bueno.
Bueno, lo de la megafonía de ayer, es cierto que es el primer día y bueno, pues se han recuperado cosas que desde aquí aplaudimos, como el himno en la previa. Ayer se puso en modo karaoke con la letra en el videomarcador. Aquí se pidió eso. Pero bueno, hay cosas para mejorar. Por lo pronto, la megafonía no sonó bien. Claro, pues la empresa que ha montado la megafonía el día del estreno no está, pues tú me dirás. La empresa de fuera, que ganó la licitación.
Eso se pone en el contrato. En el contrato de licitación pones
el primer día, si no está la empresa, pues claro. Pues hay problemas, hay cosas. Claro. Suenan pajaritos por megafonía porque han puesto micrófonos en los techos y había un pajarito al lado de un micrófono y se oía el pajarito por todo el estadio. En fin, pues cosas surrealistas que vivimos ayer.
Dios mío. Hay que hacer aquí reseteo, me parece, a todos los estatus.
Pero ¿sabes lo bueno de todo? ¿Sabes qué es? Que el año que viene yo creo que el 90% o 95% renovará el agua.
Ojalá, sí.
Eso es lo bueno.
Eso estoy casi convencido también. ¡Nos vamos! Mañana más, en fin. Oasis, 3:25.
Sí, señor.
Chao. Adiós.
Adiós.
Hasta mañana.